Llegó la hora de En Contacto con la Comunidad, con Moisés Pimentel.
Muy buenos días, bienvenidos a su programa En Contacto con la Comunidad. Como siempre, agradecidos con todos ustedes, nuestro radioescucha y ciberescucha, por permitirnos entrar en sus casas durante una hora de programa. Debemos darle las gracias en la dirección a Elías Santana, en la coordinación Nora Liscano, equipo de redes comandado por Victoria Nieto, en los controles Rafael Cedeño, edición y montaje Raúl Sánchez, y su locutor Moisés Pimentel, certificado de locución 55610. Este servidor, como todos los domingos, está tratando de traer invitados especiales, invitados de lujo, pero a este invitado le quiero dar las gracias en especial a Maiglin Godoy, mi representante actual, es mi representante ejecutivo a nivel de personal y a nivel de programa con En Contacto con la Comunidad. La pueden seguir en Instagram, @ Maiglin Godoy. Ella está haciendo un trabajo importantísimo en mi carrera y me logró contactar con el invitado que vamos a tener hoy. Ese invitado le vamos a dar la presentación formal en la siguiente pausa, ya que vamos a ir a una pausa musical para que todos ustedes se preparen, para que todos ustedes llamen a sus familiares, se sienten, se tomen un café, le suban volumen, porque la primera canción que vamos a escuchar está muy vinculada con el invitado de lujo. La canción se llama Paso Certero por Emblema.
Yo doy paso certero, pero no confiado. Voy por el sendero que la vida me ha pintado. A veces colorido, a veces decolorado. Solo espero que su denso lienzo me lleve a algún lado. Yo doy paso certero, pero no confiado. Voy por el sendero que la vida me ha pintado. A veces colorido y a veces decolorado. Solo espero que su denso lienzo me lleve a algún lado. El camino es peculiar, lo descubres al andar. Se trata más de intentar que de esperar. Es único, pero te enfocas tanto en llegar que te olvidas de vivir del transitar. El destino es un mar donde decides si aprendes a nadar o vas contra la corriente y aprendes a navegar hacia otras maravillas, fuera de cosas sencillas, y encontrarte con orillas donde puedas atracar. Yo aprendí a volar tras eso que mi mente añora, usando mi libreta como alfombra voladora, conversando con la aurora antes de que salga el sol, sin control sobre el mañana, pero sí sobre la hora, soltando tónicas crónicas, sílabas melódicas, rimas icónicas que rompen las barreras sónicas. Mi musa, el director, mi lápiz, mi orquesta sinfónica, mi boca queriendo rapear hasta quedar afónica. Mi mente defendiendo a capa y espada cada pensamiento, cada cosa plasmada, cada realidad que no es contada, porque no conviene a nadie, ni tampoco a nada. Por eso mi verdad desenmascara hasta la máscara más cara. Quieren sacar la pulpa que saco, más ellos son cáscaras, máscaran la derrota, pues lo intentarán y luego veré en sus caras las cataratas del Niágara. Negarán que lo hicieron mal, luego harán gárgaras con sus propias palabras, pues fracasarán y como gárgolas se quedarán de piedra y les picará cual hiedra. Saber que aunque lo intenten no podrán, sacarán mil excusas, pues no aceptarán que fallarán, divagarán y volverán. Luego atacarán con bombas como en Irán, pero verán que todo se les devuelve al igual que un boomerang. Por eso nunca paso por un filtro, lo que propino no opino, cual minos fulmino destinos cansinos. Elimino al que no aporta lo que rimo, estos cretinos los gratino cual si fueran queso pecorino. No me inclino, le soy fiel a mi pensar como un canino. Voy por mi propio camino, el resto me importa un comino. Con una sola palabra les atino, esto es pura puntería, aquí no sirve suerte de casino. Yo combino lo real con lo lírico y lo comprimo, hago material mi pensar con el rap que imprimo. Y si bajo la mirada no es porque te tema, primo, es para visualizar las piedras que en mi camino. Mi mente se elevará y mi pensar va en escalada. Dejo que mi musa fluya como lo hace una cascada, con decepciones y con victorias intercaladas, con el mismo afán de un fumador con cada calada. Yo caminé por trechos deshechos que me enseñaron que la ambición le deja al pensar un espacio estrecho, y que ni una habitación llena con dinero hasta el techo llena el vacío de tu cráneo, ni menos el de tu pecho. La necesidad de más es nuestro fruto del Edén. Sabemos que nos destruye, pero sabe también que nos hace dudar de que queremos al cien. Si un Mercedes Benz huirá a la merced del bien. Yo como Mercedes Benz soy un cantor para ustedes, porque cantante es quien puede, pero cantor es quien debe. Un criterio propio desde los 9, el deber de ver a mi mundo cambiado es el motor que me mueve. Yo doy paso certero, pero no confiado. Voy por el sendero que la vida me ha pintado. A veces colorido, a veces decolorado. Solo espero que su denso lienzo me lleve a algún lado. Yo doy pasos certeros, pero no confiado. Voy por el sendero que la vida me ha pintado. A veces colorido, a veces decolorado. Solo espero que su denso lienzo me lleve a algún lado. Ey, el emblema en la casa, niño. Vamos caminando, lo único que sabemos es que hacia adelante vamos, pa. Anay Estudios en la casa. Icónicos Music, dímelo, monkey. Paso certero, pa.
Bien, la canción que acabamos de escuchar es un artista venezolano de género urbano. Hay muchísimas personas que lo conocen, otros que no conocen mucho de él. Sin embargo, esta entrevista es propicia y me siento agradecido, con un gran honor, de poder entrevistar a esta persona, porque sé que tiene una agenda bastante complicada, bastante fuerte. Ya se van a ir dando cuenta a medida que vayamos desarrollando la entrevista con él. El invitado, nada más y nada menos, es Emblema MC o Emblema MC. Es un joven rapero, muchos le dicen el niño rapero, pero tiene una amplia trayectoria, diría yo, aunque seguramente él diría que está iniciando apenas, pero ya da mucho de qué hablar que Residente haya compartido un video de él que hizo en sus redes, en su Instagram, y que lo esté apoyando, le esté dando el espaldarazo. Entonces, bueno, vamos a escucharlo a él. Emblema, los micrófonos son tuyos. Bienvenidos al programa.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, súper agradecido por la oportunidad y muy contento de estar aquí también, porque se valora bastante este tipo de espacios en los que tenemos como ese contacto con la gente, como esas ganitas de conversar que siempre traigo, así que súper contento de estar aquí.
Bien, Emblema, yo estoy más que agradecido, estoy seguro que todos los invitados, todas las personas que están escuchando en el programa En Contacto con la Comunidad, digo invitados porque siempre son invitados mediante las redes sociales para que puedan escuchar los programas, ya que esta es la primera emisora digital con más de 15 años ya al aire, y es un placer poderte tener aquí. Emblema, nos gustaría que conversemos de la siguiente manera. Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién eres? ¿Cómo comenzaste en este mundo? ¿Cómo te surgió cantar? Y luego, ¿cómo identificaste que lo tuyo era el rap, el género urbano, el freestyle? Esa comunicación que se puede hacer mediante la música.
Ok. Digamos que Emblema es un chamo de 16 años que encontró una manera de transmitir lo que quería pensar de una forma en la que le gustara. Siempre separo Emblema de Edward porque Edward es un chamaco que le gusta mucho los estudios, le gusta mucho los libros, pero Emblema se separa de eso por ese don de comunicarse. Yo puedo decir que desde pequeño siempre he tenido, como yo le digo, una manía, pero en parte es bueno, de siempre querer saber, y además de siempre querer saber, siempre querer aportar, porque siento que la base del conocimiento no es acumular todo el que se pueda y luego retenerlo, sino acumularlo y compartirlo. Así que siempre he tenido esa espinita de querer transmitirle algo a la gente. Como a eso de los 8 años empezó a interesar la música, creo que desde que tengo conciencia me interesa la música, y mis padres se dieron cuenta de eso, obviamente. Y sí, como esa edad de 7, 8 años, ingresé al Sistema Nacional de Orquestas. Algo totalmente alejado de lo que estamos haciendo hoy en día, pero fueron mis inicios. Siempre he dicho que la orquesta sinfónica, la música clásica, es como la tarjeta madre de todo lo que pasa a nivel musical en todo el planeta. Todos los sonidos que en este momento hemos escuchado, desde el trap hasta el reggaetón, la salsa, todo lo sintetizado, todo lo masterizado, primero salió de esos instrumentos. Fue como que la primera pisada de la música en la tierra. Y por eso la música clásica me pareció un mundo muy bonito cuando comenzamos en bilenguaje musical. Creo que son 5 años de lenguaje musical. Pero en medio de ese mundo conocí también lo que era el rap, y simultáneamente conocí lo que era el freestyle, porque con la música urbana ya estaba familiarizado. Mi padre es como que la única persona de la familia que siempre fue un rap. El resto de mis tíos no están tan familiarizados, pero él sí ha escuchado muchísimo Pico, sí, Los Antianos, Calle 13, y siempre tuvimos como que esa venita ahí del rap, pero no era algo que habíamos desarrollado. de este punto que te estoy diciendo. Ya por ahí, cuando conozco el rap y conozco el freestyle, digo, esta gente es increíble, porque esta gente te está diciendo algo y aparte que te lo dice, te lo rima. Y empecé a indagar sobre el tema y entendí que era todo un movimiento cultural que se extendía a nivel mundial, que existían bestias como Nach, como KCO a nivel de rap, haciendo temas con unas temáticas increíbles, que existían grandes personas también dentro del mundo del freestyle, como Asesino, como Chuty, que eran personas que le estaban dando un giro al mundo con rimas improvisadas. Y ahí fue donde dije, esto es lo que busco, porque la necesidad de comunicar siempre había tenido una pared, y era que yo dije, yo puedo tener algo que decirle al mundo, pero mi pregunta es, ¿cómo llego a ese mundo? O sea, porque no podía ir de puerta en puerta diciendo, hola, mucho gusto, yo soy Edward y quiero decirte esto y esto y esto. Entonces el freestyle fue como esa ventana que me permitía comunicarme a un gran número de personas, todas al mismo tiempo, y de paso una manera entretenida y haciendo lo que me gusta. Por eso me enamoro tanto del freestyle. Digamos que cuando comencé era terriblemente malo, yo creo que si hacemos lista de las personas más malas, yo en mis inicios rompo todos esos esquemas, pero fue algo que fui perfeccionando. Digamos que a medida de lectura, a medida de indagar, buscar información, hasta el criterio que me formaba a nivel de rap y a nivel de freestyle hoy en día.
Bueno, de hecho, Emblema, tengo conocimiento de una anécdota tuya en tus inicios, de que creo que fue en bachillerato, no recuerdo específicamente el año, y tú tenías como algo en la mente, no pudiste dormir en la noche, tenías como que unas rimas, entonces luego tú llegaste al colegio, no sé si ese día tenías que presentar examen, no recuerdo exactamente, pero cuando llegaste, en lugar de dar los buenos días, ¿cómo están, compañeros? ¿Cómo nos saludamos a los venezolanos, de chocarnos la mano o alguna broma, también llamado chalequeo en Venezuela? Tú llegaste y le dijiste, creo que es Pedro o Pablo, no recuerdo el nombre del amigo, y le dijiste, escúchate esta. Y resulta que te trabaste un poquito, pero sin embargo la soltaste igualito. Y tú dices que quizás fue el peor freestyle que hayas hecho, pero yo digo que también fue algo que marcó ese momento tuyo en el cual te atreviste a hacerlo. Y bueno, mira dónde estás ahorita. Pero coméntanos un poco sobre esa anécdota. Coméntanos tú personalmente.
Sí, me acuerdo clarísimo. De hecho, me causó bastante gracia porque yo creo que siempre hay como un límite, como una barrera entre cuando eres fan de algo y cuando de verdad te animas a hacerlo. Yo faneaba muchísimo el freestyle, faneaba muchísimo a los raperos, pero nunca me había visto a mí haciendo eso, o sea, nunca me había tomado la determinación de intentarlo. Y de repente un día dije, ¿será que yo también puedo? Y me puse a buscar, agarré, busqué pistas y empecé, y era choque tras choque tras choque, y no funcionaba. Pero un día yo dije, es que me acuerdo clarito de la rima, era algo por esa, porque yo quería rimar con mesa. Entonces yo agarré y me senté en mi cuarto, imagínate, esa fue... la primera preparadísima, porque agarramos y me pongo así, a ver, ¿qué rima con mesa? Con mesa rima pieza, y pieza rima con rompecabezas, y rompecabezas rima con destreza. Y después de quemarme las neuronas 30 años, yo dije, tengo la pieza que falte en el rompecabezas, que esté en la mesa, y para colocarla tenga destreza. Y todo eso me fui poniendo y estaba camino a la escuela. Tengo las piezas que está. Inmediatamente llego, siempre me dice buenos días. Y yo, mano, escucha esto. Y lo digo y me sale mal. Yo no sé por qué, si la había practicado tanto, pero me sale mal. Pero digamos que fue como que una pisada de que yo dijera, ah, sí puedo intentarlo, sí funcionará. Lo que pasa es que me faltaba práctica. Y yo creo que el tiempo me ha dado la razón en ese argumento.
Bueno, fíjate esta tareita que te voy a dar. Ahorita vamos a ir a una pausa comercial para identificar emisora. Al regreso de esa pausa comercial, vamos a ver si has mejorado. Cuando regresemos a la pausa comercial, yo te voy a dar una palabra, una letra, una palabra. Y bueno, vamos a hacerlo improvisado, porque la gente piensa que a lo mejor te equivocaste porque lo practicaste tanto. Sabes que cuando uno en el colegio, a mí me pasaba muchísimo. Tú durabas una semana estudiándote lo que iba para la exposición, que Bolívar nació en tal época, que fue para la batalla de Carabobo, que Páez le dijo esto, que Pierre no era traidor, que Gómez. Entonces, cuando llegabas, entonces te ponían una conchita de mango. ¿Quiénes eran los hermanos Monagas? Y tú, oye, pero Dios mío,
Total.
toda la semana estudiando sobre Bolívar, Gómez, Páez, la conspiración sobre Manuel Piar, y me van a preguntar de los hermanos Monagas. Entonces, quizás a ti te pasó que te concentraste mucho en que te saliera bien, y en el momento, o sea, tú no te visualizaste en ese momento cuando yo esté frente a mi amigo. ¿Cómo se lo voy a decir? Quizás pasó eso. Entonces, claro, seguramente habían otras personas y te quedaste así como que, pero sin embargo lo dijiste y eso está excelente, me parece buenísimo. Así que bueno, vamos a la pausa comercial para identificación con emisora y al regreso vamos a escuchar un freestyle de Emblema.
Constelando el alma es una invitación a explorar y conectarnos desde el corazón con el poder de la gran alma familiar, nuestras raíces e historia, y tomar la fuerza de nuestros padres y ancestros para asumir la vida con alegría, confianza y plenitud. Todos los miércoles a las 9 de la noche en nuestro espacio para el desarrollo personal con Evelyn Pimentel por radiocomunidad.com.
Te invitamos a participar en la 17ª edición del programa Promoviendo Líderes Socialmente Responsables, un espacio para desarrollar un liderazgo constructivo, social y responsable, una gran oportunidad para tu crecimiento profesional. Para más información, contáctanos en nuestras redes sociales @elretou. Para inscribirte, solo necesitas llenar tus datos y el carnet de estudiante. La final será en junio. No te lo pierdas. Te invitan Rotary, Alianza Social de Benanchán, Fundación Mercantil y Radiocomunidad.com.
Bien, hemos vuelto de nuestra pausa comercial, identificando a la emisora. Les recordamos que estamos en este momento entrevistando a un rapero joven. Prefiero decirle así, mucha gente le dice el niño rapero. Sin embargo, creo que ya no es un niño, porque ya al codearse con otras personas que están dentro del ambiente, al tener una organización como él la tiene, no es una persona común y corriente, diría yo, porque tuvo mucho tiempo estudiando música, mucho tiempo conociendo personas quizás en el medio, por sus padres, por sus amistades. Se enfocó desde un principio en qué era lo que quería hacer. Creo que por eso esa canción del inicio que se llama Paso Certero, porque normalmente hay personas que cuando quieren iniciar algún proyecto, sobre todo musical, lo quieran hacer como dicen en México en la locución, lo quieran hacer a la primera bestia. La primera bestia es que te ponen un texto y lo lees de una vez, salga como salga. Y hay personas que creen que hacer un video, que grabar una canción, que escucharla, creen que es simplemente lánzate ahí un beat y bueno, yo voy a cantar y le montas mi voz sobre el beat y resulta que no es así. Hay que prepararse. Entonces, bueno, Emblema, hay algo pendiente que quedó antes de la pausa comercial y quedamos en que iba a decir una palabra. Entonces, bueno, a mí me gustaría, okay, vamos a hacerlo con una palabra larga. Como este programa se llama En Contacto, okay, con la Comunidad, bueno, lánzate un freestyle en contacto con la comunidad.
A ver. Tiempo haciendo esto y tiempo sin hacer esto, pero a ver qué te contesto. Ok, con la comunidad estoy en contacto, porque en la comunidad hemos tenido un fuerte impacto. ¿Por qué? Porque los problemas capto. Y yo diría que para hablar de este tema sí estoy bastante apto, porque cuando empezamos tenía un sueño, ¿sabes? Como todas las personas que sueñan y siempre ponen empeño, como cuando vas cuesta arriba y la vida te cae al leño, pero tú sigues ahí agarrado por lo que venía y diciendo mal. Yo sé que lo voy a lograr justo así, pero digamos que me tuve que enfocar, porque si lo que yo quería era transmitir yo me tenía que instruir para así no divagar, y así lo hice. Leí también mucha información, traté de perfeccionar el arte de la improvisación, y ahorita yo creo que todita mi información me sale en una catarata. Esto es sencillo, es un ciclón, es como hablar un segundo lenguaje, y el dominio que yo tengo para soltarles el freestyle, mi mensaje es algo tanto como caminar por un paraje, pero yo voy como en motocicleta por el peaje. Es sencillo, en realidad me sale como indio, pero eso es porque si nos transmitimos desde chiquillos, yo siempre tuve el enfoque de hablarle a mi gente, por eso mismo empezamos a hacer rap consciente, y por eso la comunidad sabe que lo mío es para ellos, porque decir las cosas a la cara es mi sello. Y yo sé que a veces decimos que tenemos la soga al cuello, pero yo con la realidad los estrello y les digo, sí, la vida a veces no es bonita, hay problemas que nos aquejan, que nos irritan, pero también hay gente que sabe que cuando tienes fe, las adversidades son pequeñitas, y por eso mismo tenemos que seguir trabajando. Yo sé que son tiempos difíciles que están pasando, la gente que nos está diciendo y está acotando que hay un millón de cosas que en el mundo están pasando, pero todo es un ciclo, así como yo cuando las rimas no las reciclo, sino que busco otras cuevas y seguimos galopando, así nuestro mundo sigue avanzando, y tenemos muchas cosas que esperar, muchas cosas que lograr, y sobre todo tenemos muchas cosas por las que trabajar. Hay problemas que no se pueden ignorar, pero ustedes tranquilos que me soltan mi mente y mi cerebro para rapear y decir lo que tenga que decirle frente al micro, y también decirle lo que quiera transmitir, pero es que no solo es, sino que es como un triciclo, y ustedes son los que me ayudan a seguir, porque mi rap es solo para mí, solo así egocéntricamente no me sirve, lo mío es hablarle a todo el continente, por eso a todos mis hermanos, los venezolanos, los colombianos, los peruanos, los colombianos, a toda la misma América de esfera entera, tenemos rap para rato, porque es rap lo que se espera.
Wow. Tremendo, emblema, tremendo. Bueno, yo no voy a freestylear porque yo realmente no tengo mucho esas rimas, esas prosas para poder impactar, ¿no? Pero te felicito, mira, la verdad que es muy, muy bueno lo que estás haciendo. Qué facilidad, pero fíjate lo que dijiste, es una gran verdad. Te tuviste que documentar, tuviste que leer, tuviste que estudiar. ¿Sabes qué? Eso me hace recordar. Hace muchísimo tiempo, cuando yo estaba estudiando en el parasistema, yo tenía unos compañeros que ellos eran grafiteros y rapeaban también. Y ellos se metían en una página de internet, ellos tenían un login y allí grafiteaban, hacían letras, generaban contenido. Y me hace acordar mucho eso que tú estás diciendo, porque ellos me decían, Moisés, si tú quieres cantar, si tú quieres rapear, tienes que leer periódico, me decían así. Y yo, coño, ¿pero por qué leer periódico? Y me decían, bueno, porque primero en el periódico es donde está la realidad de lo que está pasando en el país. Entonces, si tú vas a rapear, el rap tiene que ser un rap conciencia, no lo vas a hacer por hacerlo. Y segundo, que en el periódico hay palabras que tú no conoces. Entonces, vas a aprender a rimarlas, me comentaban ellos. Coméntame un poco cómo fue tu experiencia en la parte de aprendizaje, de cómo comenzar en el género musical, te costó, más allá de la documentación que ya tenías en la parte musical, pero ¿qué tal te fue? Cuéntanos un poco sobre eso, esos inicios.
Si nos vamos hacia lo que es la musicalización como tal, creo que el adaptarme a las pistas no fue un proceso tan difícil gracias a la música clásica. Siento que todos nosotros, si tenemos talento para la música, podemos adaptarnos a los ritmos, pero al músico clásico se le hace más fácil porque es como cuando te dan la fórmula matemática completa. Una vez que entiendes lo que estás escuchando y puedes segmentarlo, puedes separarlo y puedes entender parte por parte lo que significa qué está sonando, a qué tiempo está sonando, en qué tono está sonando, entonces aprendí a desenvolverme fácil con las bases de rap, si se puede decir así. En cuanto al contenido, definitivamente siento que es algo muy exclusivo el cómo te desenvuelvas tú con tu rap. Por lo menos hay gente que lee diccionarios. Yo acostumbraba más a leer literatura sencilla, lo que me gustaba. O sea, me fui más hacia leerme un Julio Verne, un García Márquez, un Edgar Allan Poe, Y eran libros que en realidad me gustaban por dos cosas. La primera era que me llamaba la atención y la segunda era que te instruías. Ahora, en cuanto al vocabulario, para mí o bajo mi punto de vista pasa solo. En realidad no busqué una palabra como desoxirribonucleico, que significa ADN, que es, sino que yo mismo iba como que guardando en las tarjetas de memoria, si se puede decir así, todas esas palabras que estaban en esos textos. Y a la hora de que volvía a hacer freestyle salían solas, era como adherirlas a mi vocabulario porque ya las había leído. Era como recordar, pero al mismo tiempo ya era parte de mí, ya estaba integrado. Y el resto estoy totalmente de acuerdo para hacer freestyle, para lo que sea, para comunicarte. Si tú vas a ser comunicador, la principal regla, lo más fundamental, es que tienes que hablar con bases, tienes que saber de lo que estás hablando, tienes que tener argumentos, porque si yo me voy a dirigir a una persona sobre un determinado tema, uno, tengo que saber sobre ese tema y dos, tengo que saber cómo llevárselo en un concepto digerible a esa persona que va a escucharme. Por eso es que el freestyle trata tanto sobre el estudio, sobre buscar información, sobre enriquecer tu vocabulario, sobre buscar tu propia forma de mantenerte apegado a la tendencia y apegado a la historia. Hoy en día, gracias a Dios, hemos evolucionado muchísimo en materia de freestyle. Por ejemplo, en 2004, 2002, en los inicios de Red Bull aquí en Venezuela, el freestyle era algo no tan conocido, era algo que no tenía tanto peso en ese momento, debido a toda también la movida que teníamos en cuanto a que a veces nos corrían de las plazas, toda la vuelta que ocurrió por allá. Y el freestyle se reducía a una chante de amigos, si se puede llamar así coloquialmente, en la que ponían una base y yo me metía con tu peinado y tú te metías con mis zapatos y es que se insultara más ganado. Hoy en día en una tarima se pueden tratar temáticas sociales súper fuertes como el aborto, como las guerras mundiales, como la paz, como un montón de cosas que antes no se podía. Hoy en día tenemos estímulos para el cerebro, hemos llevado el freestyle a otro nivel, a un punto en el que en una tarima, por una competencia que nombraste, FMS, que es una liga súper prestigiosa a nivel latinoamericano, en donde te salen palabras cada tantos segundos aleatoriamente en una pantalla y tú te tienes que voltear y rimar con eso. Entonces, a esos estándares hemos llegado debido a eso, a buscar el perfeccionar el arte de cómo comunicar. Y por eso hoy en día siento que ser freestyler es un trabajo también de disciplina, porque tienes que saber desde deportes hasta historia y hasta las tendencias en cuanto a moda, en cuanto a música, en cuanto a lo que está pasando con los animales, en cuanto a lo que está pasando en el planeta, del espacio, en lo que sea. Tienes que, obviamente nunca se puede saber todo. Bueno, yo lo voy a intentar, pero estoy seguro de que no se puede saber todo. Pero tienes que tratar de forjarte tu propio criterio en base a eso, en base a los temas que domines, a la vez que te toque hablar sobre uno de ellos, ya tengas algo que decir a las personas. Y por eso es fundamental que vaya de la mano el freestyle con los estudios.
Bueno, como decía Aristóteles, mientras más sé, menos sé. Y prefiero saber poco de lo
¿Qué
mucho que
punto?
mucho de lo poco. Entonces, es cierto lo que tú dijiste, porque, mira, todos manejamos un nivel de ignorancia en algo. Podemos creer que tenemos mucho conocimiento sobre un tema, pero es sobre ese tema. Pero, sin embargo, siempre va a existir una persona o un grupo de personas que tengan algo distinto a lo que tú conoces y allí, justo en ese momento, vas a ser superado por esa persona o viceversa. ¿Qué es lo que sucede también? Vamos a llevarlo a la parte del freestyle. Las personas que se documentan, que estudian, que leen o que buscan la manera de poder hacer eso, como dices tú, bien sea con diccionario, con periódicos, con literatura, va a tener quizás algo distinto del que se entrena de otra manera, porque hay personas que están acostumbradas a la tiradera o lo que se llama en el rap pelea de gallos. Entonces, posiblemente, si tú haces rap conciencia o haces lo que se llama un trap house o un rap house también, puede ser que tú con tu forma de transmitir, que es un poco más suave que el de pelea de gallos, lo insultes de una manera más sutil, que es lo que se conoce en una conversación de que no es el que grita el que más sabe o el que se impone, sino es el inteligente. Entonces
Total. Y no es que
allí podemos ver esas
termina.
diferenciaciones, ¿no?
Exactamente, es que termina siendo un debate, un choque de ideas, porque el freestyle, cuando ya lo practicas, es un concepto tan profundo que se convierte en un debate intelectual en el cual también le das cabida al ingenio. ¿En qué sentido te estoy hablando? Dos raperos se confrontan en una batalla individual en la que se supone que se lucha porque uno de los dos quede por encima ante los ojos de las demás personas. Todo
Correcto.
esto haciendo y sobre una base. Pero si nos vamos al caso, yo parto de la filosofía de que nadie es dueño de la razón. Y por eso mismo es muy bonito hacer freestyle, porque terminas aprendiendo, porque tú tienes un concepto que no necesariamente es superior al mío, y yo tengo un concepto que no necesariamente es superior al tuyo, pero el cómo sepamos desarrollarlo ahí decide quién se lleva la batalla. Y terminas conociendo puntos de vista que tú ni idea tenías gracias al otro oponente. Ya las batallas son una especie de aula en la que aprendes tú de tu oponente aprende de ti, el jurado también aprende, el público se involucra en medio de eso, en medio de un debate de opiniones.
Tal cual es así. Bueno, de hecho, eso también me hace recordar que muchas veces en las discusiones o conversaciones siempre hay que estar presto a poder escuchar el otro, porque
Claro.
tú me hablas de conceptualización o de concepto. Entonces yo lo llevo a la parte, vamos a decir, religiosa, de la verdad. Hay personas que deciden creer en algo y para esa persona eso es su verdad. Y la otra
Total.
persona con la que conversan no quiere decir que, no sé, que él no tenga una parte de esa razón, una parte de esa verdad. Simplemente cada quien puede tener una verdad fraccionada, pero pueden hallar un punto de encuentro. Y es ahí donde tenemos que ir como personas, como venezolanos, como ciudadanos, como cantantes, como comunicadores. Creo yo que esa es una de las ideas y de verdad que me doy cuenta, Emblema, que eres un chico que a pesar de tu corta edad, puedes desarrollar temas de conversación diversos. Y eso es importante porque no hay, normalmente una persona de tu edad está jugando videojuegos, está pendiente de las redes sociales. Está pendiente del chanceo, de otra serie de cosas. En la siguiente parte, porque ahorita vamos a ir a la segunda pausa musical, a la segunda pausa musical. Y de hecho, antes de ir a esa pausa musical, me gustaría que hables un poco sobre este tema que vamos a colocar, porque de hecho, en una conversación previa contigo, bueno, yo te hice mención. ¿Qué te parecía? Pues si podíamos hacer lanzar este tema. El tema es en honor a Canserbero. Coméntanos un poco por qué ese tema, por qué lo hiciste.
Claro, el primer punto a tocar es que fue un freestyle. Hay mucha gente que me ha preguntado si es un tema y no, fue algo improvisado. Fuimos al estudio ese día, pusimos una pista, hicimos un freestyle y a eso le hicimos un videoclip. ¿Por qué hicimos ese freestyle en honor al Can? Porque cuando empezó todo, vamos a ponerle un nombre, todo el hype, todo el boom mediático que tuvimos a raíz de lo de Vengo del Futuro, que empezamos a subir videos. La gente empezó a regar y a compartir el contenido por todas partes y se sembró esa semillita de que una vez alguien dijo, ah, mira, es la reencarnación de Canserbero, y todo el mundo empezó a decir, es la reencarnación de Canserbero, es Canserbero resucitado. Y me puse a investigar sobre el tema porque para mí es un honor del tamaño de un planeta, pero sí me puse a indagar y ha pasado bastantes veces. Hay muchísimos raperos conscientes que han salido a la luz y la primera comparación que tiene la gente es Canserbero. Y el freestyle que hice va más hacia decirle a todas esas personas que a veces el sincretismo del nombre de Tyron con el resto de la música a nivel global lo veo algo innecesario. Los temas de Tyron son los temas de Tyron hasta la muerte, porque es un rapero que es, será para siempre trascendental. Y sus temas no van a ser como que relevados por ninguna otra persona. Nosotros tenemos un sendero que va a la par con el de él, pero que no se mete en su carril, si podemos decirlo así. Es como que nadie va a quedarse con su silla porque ya todos tenemos una diferente en este gigante comedor que es Big Pan.
Es así. Oye, fíjate que cada vez que estamos conversando me hace recordar cosas. Por ejemplo, cuando yo estaba, yo soy estudiante de teología y cuando me tocó leer los filósofos como Hesiodo, Aristóteles, la Ilíada, Homero, me di cuenta que todos esos filósofos, ellos, a pesar de que vivieron en algunos en la misma época, otros poco distantes, ellos no pisaban la teoría del otro, sino que sobre esa teoría ellos avanzaban sobre lo que ellos querían demostrar. En este caso es algo parecido a lo que tú me estás comunicando. No se trata de que se va a suplantar a este cantante o a este artista o que se va a pretender ser algo parecido, sino que está lo que él hizo, está esa huella. Ese es su legado, su forma en la cual él hizo ese tipo de música, ese rap conciencia. Y bueno, sí, pueden haber personas que puedan tomar ese punto de lanza y salir adelante. Recuerden que esta entrevista está siendo grabada vía Zoom. Si hay algún inconveniente en el audio, si se chocan nuestras voces, si hay alguna intermitencia, si se escucha un silencio, es debido a alguna falla de conexión. Recordando a las personas que se están conectando en este momento, estamos en una entrevista, diría yo en un conversatorio, con un rapero joven, algunos le llaman el niño rapero, sin embargo ya lo dejé bien claro en la entrevista que ya yo lo veo como una persona distinta porque se ha codeado con personas diferentes y ha forjado su carrera, tanto así que con la corta edad que tiene le hizo un homenaje, un freestyle a Canserbero y confieso que a Canserbero, yo lo estoy escuchando es ahorita, literal, porque cuando él salió, yo tenía amistades que lo escuchaban y a mí no me gustaba la música de Canserbero, pero no me gustaba quizás porque yo no estaba preparado para esa música. Eso sucede. Hay personas que cuando leen un libro dicen, no, bueno, esa lectura no me gusta, pero es que resulta
Total.
que no estabas preparado para esa lectura. Es por eso que no te gustó. Entonces, bueno. Sigamos con nuestro invitado. Se llama Emblema MC. Es un joven rapero, un joven cantante de freestyle, como ya nos aclaró, una trayectoria. Y me gustaría que habláramos de esa trayectoria. Vamos a dejar un poco, ya la gente ya te está empezando a conocer en la entrevista. Coméntanos un poquito, ya esa vinculación que tienes en la actualidad con René. Para los que no conocen quién es René, porque puede existir, como ya lo hemos conversado, Emblema, hay personas que conocen del tema, otras que no, porque no manejan, no son escuchas de este tipo de música. René, él fue vocalista de Calle 13, y bueno, uno de los videos que conmovió más a las personas fue el que sacó con su nombre, que se llama René, que comienza con una voz de su mamá. Indicándole algo sobre una tarea y bueno, de allí comienza de verdad con una canción preciosa. De hecho, con esa vamos a cerrar porque me deja un mensaje importantísimo de su vida, de la vida de René, de esa persona que fue dentro del escenario y ahora de la que es fuera del escenario. Bueno, ya él está haciendo otras cosas y dentro de esas cosas que él está haciendo está dándole el espaldarazo, por no decir que lo está patrocinando ni nada, sino que lo escuchó, le gustó, lo compartió en sus redes y bueno, me imagino que tendrán algún tipo de comunicación. Coméntanos eso, Emblema.
Sí, es que cuando hablamos en estándares de trayectoria, todo pasó como que muy pronto, está muy cerca en realidad. Este 2020 que acaba de acontecer, yo vengo haciendo freestyle desde 2019, 2019, 2018, pero vamos a poner que legalmente desde 2019, que fue la primera competencia a la que pude asistir. Éramos mi pura y yo yendo del Chingo al Tambo a Caracas buscando sitios y ahí contacto con Iconico Music, que es una empresa que se dedica a apoyar talentos jóvenes. Ahí conozco a Monchi, que hoy en día es mi personal manager, y él nos ayuda con esa parte de ir buscando eventos. Acontece lo del año 2020 y ahí mismo empieza todo lo de la pandemia y ahí mismo no hay eventos. Habían suspendido todo tipo de aglomeraciones sociales, así que fueron canceladas muchísimas batallas. y ahí me siento yo a hablar con Monkey. Monkey dice, bueno, no hay eventos, necesitamos hacer algo. Y yo, ah, ¿pero qué? ¿Por qué no podemos quedarnos quietos? Y me sugiere la idea de por qué no hacemos contenido para las redes. Empezamos con Instagram y empecé a hacer videos haciendo freestyle, formatos de PMS. Y un día dije, ¿por qué no hacemos freestyle, pero con propósito, con temáticas? Y yo dije, ok, vamos a hablar sobre los aliens, vamos a hablar sobre tal cosa. Y ahí sale un freestyle en específico que creo que se llama Vengo del Futuro, en donde estamos hablando sobre todo eso que estaba pasando, pero 100 años adelante, concepto un poco más jocoso, pero con unas barras ahí que plasman básicamente todo el revuelo de su día. Y le gustó bastante a la gente, tuvo un calor, un recibimiento de la gente que hasta hoy, por hoy, sigo agradeciendo de tantas manos de pasarse como por todo ese medio, llega a mano de Servando Primera. De Servando Primera también lo comparte y llega a mano de Yomico. Y de Yomico pasa a manos de Residente, de René. Después de eso tuvimos ese contacto, nos escribió y estuvo como que esa primera línea de, oye, tiene bastante talento, me gusta cómo lo hace, sí, así. Fue súper bonito porque fue como ese reconocimiento que estábamos buscando, además de René, que es una figura del rap a nivel hispanohablante importantísimo, una persona que siempre tuvo peso. Para mí, que escucho rap durante toda mi carrera, pasó eso. Y el hecho de poder estar hablando ahí fue algo que de verdad me llenó muchísimo. Y bueno, tuvimos ese puente ahí, digamos que ese primer contacto, y ya después seguimos trabajando. Nos aconsejó un poco sobre cómo movernos en eso, el nuevo mundo del hype que teníamos con toda la movida de las redes, porque eran miles de personas, se volvió una locura el cómo manejarnos también con los diferentes negocios que empezaron a llegar. Y hoy en día, como se nos ha dado todo, René está siendo mi manager en este momento. Tenemos un proyecto bien chévere ahí. Estamos en la elaboración de un disco que, si Dios quiere, sale este año. Tenemos un montón de cosas en puerta y yo creo que todo va como nosotros queremos que vaya.
Qué bonito, porque fíjate que yo justo te iba a preguntar si tú te quedaste en el freestyle o si tú también estás escribiendo música y en algún momento vas a sacar algún disco, vas a rapear como tal, si te vas a enfocar solamente en el freestyle o si vas a empezar a hacer algún tipo de rap distinto, por ejemplo, rap conciencia, o lo vas a combinar con R&B o con un trap house, que es lo que están haciendo algunas personas. Sé que hay algunas personas que son raperos, pero ay, no, bueno, hoy quiero cantar trap house para combinarlo con un poco con mi rap. O sea, o tú piensas tener lo que se llama dentro del género del rap, lo que es la religión. Hay personas, esto lo entienden solamente los que están en el rap, o en el género, vamos a decirlo así, cuando hablan de religiones, bueno, normalmente las personas que son raperas de pura cepa, de la penca, como decía Baby Rasta, son personas que son reales, son personas que con los que están, o sea, se les dicen las cosas tal cual como son, no las maquillan. Si ellos dicen voy a cantar rap, es toda la vida, desde que inician su carrera hasta que finalizan, y ellos le dicen maquillaje a esas personas que, para no decirle traidoras, vamos a decirlo así, a esas personas que empiezan a hacer otro tipo de música que no es rap. Entonces, quiero que nos culturice un poco sobre eso, porque realmente que conoce el tema, en realidad, bien, en su estructura del género y todos los términos eres tú.
Primero, sí, voy a incursionar en el mundo de los temas. Siento que la escritura es algo en lo que recaemos todos en algún momento, porque es como que la forma de dejar un legado más plantado. Porque un freestyle es un momento, es una rima que tiene reproducciones, que la gritaron en ese momento y muere ahí, pero los temas perduran. Así que sí, voy a hacer temas. Y respecto a lo que me comentaste, en realidad me causa muchísima gracia, porque veo que a pesar de todo lo que hemos avanzado, a pesar de que el siglo XXI, en el año 2021, en realidad todavía tenemos mucho que aprender, mucho que mejorar, muchas mentes que abrir, si se puede decir así. Y a mí en lo personal me parece un concepto bastante drástico, 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 decir que te casas con tu género en cuanto a la música, de, por ejemplo, que un salsero no debe escuchar ni hacer más nada que salsa. En realidad, sí planeo hacer un millón de fusiones musicales con reggae, con salsa, con lo-fi, con lo que se me atraviese, porque la música, uno, es un lenguaje universal y dos, cada género tiene algo que contarte. Y si tú te enfrascas en decir, yo solo hago esto, entonces te estás perdiendo de todo lo que te puede contar un Juan Luis Guerra que canta merengue, de todo lo que te puede contar un Héctor Lavoe, de todas esas vivencias te las estás perdiendo porque tú eres real. Es que me suena bastante chistoso el término porque no entiendo quién inventó en algún momento que si yo hacía mi música para el mundo y no para un determinado grupo de personas, dejaba de ser real. Yo siento que toda la fachada de ser súper underground y ser rap hasta la muerte es algo que respeto, pero que no tomo como una línea directa. Nunca fui tan drástico con mi música por eso mismo que te estoy diciendo, porque siento que es un mundo gigante que te pierdes por estar encerrado en tu cápsula de yo soy rapero, yo solo hago rap. Y en realidad hay muchísimas más personas que tal vez no se familiarizan con tu género directamente. Es como que tú me digas que porque te gusta la pasta, solo vas a comer pasta el resto de tu vida. Y va a llegar una persona que te dice, oye, hermano, ¿has probado alguna vez el pabellón? No, ¿verdad? Y es algo increíble lo que te estás perdiendo porque tú solo comes pasta. Entonces, siento que sí, que tienes muchísimas fusiones, que vamos a cambiar un poco esa mentalidad de que todo el mundo es súper real, porque todos estamos encerrados en nuestro mundito y vamos a hacer música, señores, que la música es universal y la música es de todos.
Tal cual, bueno, mejor mensaje imposible. Fíjate, emblema. En este programa tenemos dos cápsulas, una cápsula del marketing y una cápsula deportiva. La cápsula del marketing está llevada por Susana Torres y la cápsula deportiva es un equipo de locutores que es Enrique Coté y Luis Arenas. Entonces, en este momento vamos a ver qué nos tiene Susana Torres con la cápsula del marketing. Susana, los micrófonos son tuyos.
Hola Moisés, un abrazo en la distancia, encantada de estar una vez más en tu programa En Contacto con la Comunidad. Sin duda, cada programa tiene una información valiosa de primera mano, directa de sus autores, así que todas las personas tienen que ver este programa a través de tus redes sociales y por supuesto escucharlo todas las veces que la radio lo pueda retransmitir. Un saludo también a los muchachos de las cápsulas deportivas, bueno, temas bien complejos, bien interesantes y bien novedosos. Vamos a hablar de publicidad, que es lo que a mí me gusta. Entonces, la publicidad tiene una función que no está escrita en ningún lado, pero que todos trabajan para que esa función se cumpla, y es la recordación. La marca se debe repetir todas las veces que sean necesarias. El nombre y su asociación con su imagen, bien sea el logo o alguna identidad gráfica, debe estar en la mente del consumidor y tiene que ser vista a través de todos los medios posibles. Todas las veces que se permita, todas las veces que tú pautes para que eso se cumpla. Por eso es que muchas veces hay organismos o empresas que invierten muchísimo en publicidad. Su función es repetir, repetir y repetir y que todas las personas puedan recordar la marca con solo ver o su logo o escuchar su nombre. Por ejemplo, en un comercial audiovisual, la marca debe estar presente. A través del audio y por supuesto a través de la imagen y si es posible en la recordación de las personas que actúan en el comercial. Siempre es importante. En la radio, por supuesto, que solo se escucha, debemos trabajar entonces con el teatro de la mente, ¿verdad? Y es súper importante que la marca también se recuerde por lo menos 3 veces en menos de 1 minuto, si ese es el tiempo que tenemos para algún tipo de exposición, cuando es una exposición interactuada entre el locutor y la marca. Ahora, si es solamente una cuña de radio, pues tenemos que adaptarnos a los pocos segundos que tenemos disponible. Y por supuesto, a través de la experiencia, la destreza del locutor, él se encargará entonces de que este texto pueda tener algún contenido que le permita a ese público objetivo que está escuchando visualizar todas las bondades que la marca quiere presentar. Un abrazo para todos. Mi nombre es Susana Torres, certificado de locución 55.666. Si quieres seguir en contacto, si quieres que hablemos más sobre publicidad y mercadeo, si eres un apasionado como yo, entonces nos encontramos a través del Instagram, SC Torres PM. Un gusto estar con ustedes.
Gracias, Susana, por esta maravillosa cápsula del marketing. De realmente todos los domingos siempre nos da un mensaje para poder seguir impulsándonos, para que las personas conozcan sobre el marketing, lo bonito que es el marketing y todo lo que es la publicidad, todo lo que tiene que ver con ese ambiente, con ese mundo. Ahora, fíjate bien, antes de irnos a la cápsula del deporte de Emblema, me gustaría que me comentaras para ti, ¿cuál consideras que es el mejor deportista a nivel mundial de cualquier deporte? Puede ser de cricket, de tenis de mesa, de natación, de básquet, fútbol, lo que tú quieras. El deportista más completo para ti, ¿cuál es?
Oye, está súper difícil. Tengo varios nombres al mismo tiempo, ¿no? El deporte es algo que sí me tripeo, pero que no he estado muy familiarizado al asunto. Siempre fui más de libros que de carreras, yo se lo decía a mi padre. Pero sí hay muchísimas personas que he visto su carrera y son totalmente de admirar. Por lo menos he tenido contacto con personalidades como Daniel Ders, que no sé si conoces el BMX, claro. Es multimedallista un montón de veces y es gloria de nuestro país. También me he seguido carreras como las de Michael Phelps, que es un momento en que me apasionó bastante la natación porque la practiqué una vez, luego lo dejamos, pero vi ese señor y decía que era algo totalmente increíble. Y en cuanto a fútbol, que es como que con lo que me familiarizo más, siempre hay un eterno choque, una eterna pelea de dos personas que ya todo el mundo a nivel mundial conoce, valga la redundancia, que son Cristiano y Messi. Yo siento que más que una rivalidad, son dos monstruos de los cuales la gente debería disfrutar y ya sin pelear tanto. Son dos carreras que respeto muchísimo, son dos deportistas que me parecen totalmente completos.
Tal cual. Así que bueno, vamos a la cápsula deportiva con el equipo de Luis Arena y Enrique Coté para ver qué nos tienen para hoy.
Hola Moisés, hola Susana, excelente, excelente domingo. Buenos días a nuestros amigos que nos sintonizan en su espacio en contacto con la comunidad que les habla, su servidor y por supuesto en materia deportiva Luis Arenas, certificado de locutor número 55.385. Bien, para los amantes del deporte, para todos aquellos que nos están escuchando a través de su espacio en contacto con la comunidad, la cápsula del día de hoy tiene nombre, cápsula Superliga. Sí, así como oyen, Superliga. El mundo del fútbol está a punto de cambiar para siempre, ya que los grandes clubes del viejo continente acaban de llegar a un acuerdo donde podrían empezar una competencia con la UEFA y la Champions League. Porque la Superliga Europea ya está confirmada. Clubes de la talla del Real Madrid, Barcelona, Atlético, Milan, Arsenal, Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham se inscribieron como clubes fundadores de esta competición que forma o formará en la que se verá este deporte en Europa y que va a ser presidido por Florentino Pérez. ¿Es una realidad? ¿Es un mito? ¿O es simplemente una historia? Pues les cuento, mis queridos oyentes y amantes del deporte, que este proyecto no ha durado más de 72 horas, cuando equipos como Liverpool, Manchester City, Milan, Arsenal, Chelsea, Atlético, Inter, Juventus, se retiraron de esta Superliga. Ahora solo quedan dos equipos, Real Madrid y Barcelona. ¿Qué pasó con este proyecto? ¿Por qué no se concluyó este proyecto? Bueno, parece que los aficionados, así como esos que escuchamos allí, amantes del deporte, esos que apoyan en las canchas del fútbol, no estuvieron de acuerdo. Y también, por supuesto, los equipos. El Arsenal, por ejemplo, pidió disculpas y admitió haber cometido un error al sumarse a este gran proyecto de Superliga. El Manchester United, por ejemplo, también dijo que después de haber escuchado a sus aficionados y a sus socios, decidieron retirarse de este proyecto que presidía Florentino Pérez. Lo cierto de esto, queridos amigos y amantes del deporte, que por ahora no habrá Superliga. No habrá Superliga. Estos grandes equipos no se enfrentarán entre ellos, porque este proyecto hasta el día de hoy, Moisés y Susana, no se cumplió. Así que con esta noticia, que para muchos podría ser buena o podría ser mala, hemos llegado a la conclusión de esta cápsula deportiva por el día de hoy. Quien les habló, su servidor Luis Arenas, certificado locutor número 55385. La invitación es a continuar en sintonía de su programa con Moisés Pimentel, y recuerden, practiquen algún deporte, esto nos ayuda a mantenernos saludables. Y en tiempo de pandemia, recuerden usar el tapabocas correctamente, el lavado frecuente de manos y quedarnos en casa. Hasta una nueva oportunidad. Chao, chao. Nos vamos o nos quedamos en el estadio del deporte más hermoso del mundo, el fútbol. Chao, chao.
Chicos, gracias, gracias por esta cápsula deportiva. Realmente tanto el invitado como los radioescuchos, estoy seguro que están encantados de esta cápsula deportiva. Bueno, Emblema, como todo lo bueno tiene su final, ya estamos finalizando la entrevista y me gustaría que dieras unas palabras conclusivas, un mensaje que quieras darle a la audiencia que tuvo el agrado de poder escuchar la entrevista.
Por supuesto que sí. Primero, darte las gracias a ti por el espacio. Como te digo, valoro cada segundo que nos dan de poder compartir un poco más de lo que somos con las personas. Y a todas las personas que nos están escuchando del otro lado de la pantalla, muchísimas gracias por el apoyo. No voy a cansar de decírselos infinitamente, porque ustedes son el motor de lo que estamos haciendo. A pesar de que estén aconteciendo mil cosas, son como pruebas que te pone la vida, que vamos a ir superando juntos, porque las adversidades se hicieron para superarse. Y aquí estaremos nosotros para decir lo que haya que decir, siempre y cuando ustedes estén del otro lado dispuestos a escuchar. Así que muchísimas gracias y Dios los bendiga.
Amén, amén, claro que sí. Bueno, y debemos dar gracias a todo el equipo técnico que hace posible este programa. En la dirección tenemos a Elías Santana, en la coordinación Nora Liscano, el equipo de redes comandado por Victoria Nieto, en los controles maestro a Rafael Cedeño, edición y montaje Raúl Sánchez. En la parte de cámara tenemos al filmmaker King Nigue, que es el que nos ayuda a editar los videos para que salgan en YouTube. Y quiero agradecer infinitamente a mi representante ejecutivo Maylin Godoy, que fue la que hizo posible esta entrevista. Y nos vamos a ir con una canción de René, de Residente, que se llama René. Este servidor, quien les habló, Moisés Pimentel, certificado de locución 55603. Y nos despedimos. Hasta un próximo programa. Seguimos en contacto con la comunidad.
Gracias por acompañarnos en Contacto con la Comunidad, con Moisés Pimentel.